En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 9 y 32 minutos, faltan 28, por lo tanto, para que sean las 10, vamos a hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Sonrío, no porque me haga gracia que sea Juan Ramón Rayo, sino porque siempre, es que lo recuerdo vivamente, me siempre tomo el pelo. Cada vez que yo vengo de vacaciones, yo soy de vacaciones sedentarias, más mediterráneas. Y entonces, pues vengo moreno, vengo, en fin, descansado, vengo con ganas de encontrarme pues nuevos retos en el mundo, y siempre lo encuentro. Pálido, blanco, famélico y además feliz porque no se ha movido de Madrid durante todo este tiempo.
He estado estupendamente en Madrid, es una ciudad que en agosto se disfruta mucho.
Bueno, pues en tu tierra, que es la mía, es decir, la tierra castellanense, todavía se estaba mejor que en Madrid.
Bueno, eso no lo sé, creo que...
No, ya te lo garantizo yo, o sea, no hace falta que busques...
Aquí se ha podido dormir la segunda mitad de agosto sin aire acondicionado, sin ningún tipo de calor... Creo que no ha llovido tanto como allí, salvo algún día que granizó.
Sí, bueno, he visto imágenes de riadas verdaderamente desbocadas por las
bueno, en Benicarlo hubo una riada de verdad, o sea que
en
no...
fin, don Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches. Tú también buenas eres noches, de los madrileños, de los que se niegan a irse...
No, yo me he ido religiosamente de vacaciones, no al Mediterráneo, como me hubiera gustado, sino al Atlántico, pero bueno, también se ha disfrutado.
¿Porque tenías alguna penitencia que cumplir? Digo, lo del Atlántico.
No. Bueno, tengo la familia política, pero salvo eso, no es tanto como una penitencia, pero sí se lleva con gusto.
Bueno, nos encontramos con un panorama económico muy distinto, la vuelta de vacaciones, ¿sí o no?
No, bastante parecido a lo que ya estábamos viendo, se confirman las tendencias. Quizá lo único novedoso es que parece que de momento, aunque con los nuevos aranceles que entraron en vigor ayer, pues es mucho decir, pero que parece que de momento se ha frenado la caída. Hoy hemos conocido datos del PMI manufacturero en España y aunque sigue en contracción...
Ese es un dato que tú siempre has valorado muchísimo.
Sí, por eso, y que anticipa muy bien que el PIB español pues no está en su mejor momento, pero, digo, aunque sigue en contracción, es decir, las manufacturas se siguen contrayendo, se contraen un poquito menos. Es decir, que, digamos, la caída ha tocado fondo, al menos en agosto, ya veremos, y empieza a remontar un poquito. Y en Alemania se ha estabilizado, ha caído un poquitín, pero prácticamente nada. Ahora, esto es agosto, es actividad de agosto. Recordemos que el 1 de septiembre han entrado aranceles cuantiosísimos, tanto en China como en Estados Unidos, en Estados Unidos contra China y en China contra Estados Unidos. Por tanto, si todo esto ha sido un deterioro por los aranceles que habíamos vivido hasta la fecha, no es nada descartable que se siga deteriorando a partir de ahora con los nuevos aranceles.
Lo que vemos, desde luego, más allá de datos puntuales que nos indican que vamos donde ya veíamos que vamos, es a algunos que habían caído presa de un optimismo exagerado en el primer trimestre con las cifras de crecimiento del primer trimestre y ahora se dan cuenta de que, evidentemente, la acumulación de riesgos y la los primeros síntomas de que la desaceleración es más intensa de lo que esperábamos, que hemos visto durante el verano, pues están aquí y nos reflejan que vamos a un menor crecimiento y ya veremos si no Europa una recesión. Lo digo por las declaraciones este fin de semana del gobernador del Banco de España, advirtiendo que la desaceleración es más intensa de lo previsto, que aunque subió su previsión de crecimiento, pues si esto sigue así habría que volver a revisarla a la baja, que no estamos preparados para otra crisis porque no se han creado los mecanismos de política fiscal para poder contrarrestar en caso de una recesión de la zona euro. Y luego, además, insisto, nuevos indicadores como la cifra de matriculación de turismo, como la llegada de turistas, que lo que nos dicen es que nuestros principales clientes cada vez nos compran menos, cada vez vienen menos a vernos, porque allí la situación económica está algo peor que aquí. Y lo que sostenía o lo que estaba apoyando el crecimiento, que es el consumo interno, está empezando a deteriorarse porque, lógicamente, las familias ven con cierta inquietud que el panorama se empieza a nublar y empiezan a retraer sus decisiones de consumo.
¿Y eso dónde coloca las expectativas? Claro, porque hablamos de cierta desaceleración, de cierta recesión, de preocupación, de nubes más o menos borrascosas, pero ¿os atrevéis a cuantificar de alguna manera esa situación de alguna forma?
Yo por poner cifras a lo que decía antes, vemos que en agosto sí se ha producido una cierta reaceleración dentro del frenazo, porque casi toda Europa está viendo cómo sus manufacturas se están contrayendo, pero la actividad manufacturera En Grecia es la más alta en 4 meses, en Holanda es la más alta en 3 meses, en Francia es la más alta en 2 meses, en España la más alta en 3 meses, en Italia la más alta en 3 meses y en Austria también la más alta en 3 meses. Por tanto, agosto sí se ha vivido una cierta reaceleración dentro, insisto, del frenazo y de la contracción general que está viviendo el sector manufacturero europeo. Pero creo que las expectativas no son buenas. Hace unos días conocimos el indicador de expectativas del empresariado alemán y fue catastrófico. Es decir, fue las peores expectativas desde la recesión del año 2009 y además sin haber tocado fondo. No es como esto que parece que ya hemos tocado de momento, aunque, insisto, con los aranceles de septiembre probablemente todo esto se vuelva a enmarronar, sino que las expectativas seguían cayendo sin ningún soporte aparente. En el caso de España, pues es difícil todavía de valorar, porque es verdad que la situación no es ni mucho menos tan mala como la coyuntura, ¿eh? No es ni mucho menos tan mala como en Alemania, porque claro, Alemania tiene más renta per cápita, muchísimo menos paro, deuda pública, prácticamente la mitad que España, es decir, es una situación mucho más saneada en general, pero es verdad que la coyuntura, cómo está evolucionando la economía, se está cayendo más la economía alemana que la española. Y digo, ese comportamiento no es tan malo en el caso de España y, por tanto, parece que las expectativas van a ser mejores o deberían ser mejores, pero, bueno, al final, pues también según lo que haga o deje de hacer el gobierno, aquí habrá un cierto impacto. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que el gobierno sigue adelante con sus planes a la hora de imponer la tasa Google a las transacciones digitales. Y lo que ha dicho Google es que vale, que perfecto, pero que lo van a repercutir a los usuarios. Bueno, todo este tipo de decisiones lo que hacen es que aquellas partes de la economía que no han sido afectadas, que no han sido dañadas ni por la guerra comercial ni tampoco por la disrupción de los flujos comerciales que se vive en torno al Brexit, está provocando, pues que, o puede provocar que añadamos más presión, más incertidumbre, más costes a esa parte de la economía que sigue sana y que es lo que está tirando todavía del carro.
Yo creo que este elemento que apunta Juan Ramón al final del Brexit, del temido Brexit duro, es quizás lo que nos puede llevar a que este escenario, que es de un aterrizaje, no digamos suave, pero aterrizaje de la economía, porque si hacemos la cuenta de la vieja, pues siguiendo la tendencia, las previsiones que nos da la IREF de que la economía crezca 0,5 tercer trimestre y probablemente 0,4 en el cuarto, estaríamos en torno al 2% de crecimiento, que es más o menos medio punto más de lo que se espera para la zona euro. El problema es que si llega ese Brexit duro, ese Brexit sin acuerdo, por el que está presionando Johnson y estamos viendo incluso la posibilidad de un adelanto electoral allí, el impacto en la economía sí va a ser muy fuerte. El Banco de España lo cifraba incluso en una pérdida de crecimiento en 5 años, pero de 3 puntos de PIB. Y ahí sí que veremos cómo hay una caída más importante, porque no olvidemos que un Brexit sin acuerdo significaría de repente el establecimiento de fronteras, la llegada de camiones al puerto de Dover empezaría a ser mucho más ralentizada por todos los trámites burocráticos, etcétera, etcétera, más allá de llegada de turistas, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos ese escenario disruptivo, llamémosle de shock, que sería ese Brexit duro, que Dios no lo quiera, bueno, veremos esa desaceleración hacia ese entorno del 2%. Con un Brexit duro probablemente estemos acercándonos o cayendo por debajo del crecimiento.
Lo que me sorprende, aunque sea para abrir un pequeño paréntesis a lo que estáis hablando, lo que me sorprende es el hecho de que tú todavía pongas en duda que hay alternativa al Brexit duro. Es decir, uno mira las noticias que llegan desde el Reino Unido y no parece...
Bueno, yo es que desconfío de las autoridades europeas, porque lo que está haciendo Johnson, siguiendo la estela de Trump, es poner al otro entre la espada y la pared. Y ya sabemos que entre un británico empecinado en algo y los burócratas europeos, me temo que al final los burócratas europeos van a acabar cediendo y van a abrir la mano a hacer algún cambio que Johnson pueda vender como una victoria, que, por ejemplo, sería eliminar la famosa cláusula de salvaguarda para impedir que haya una frontera entre las dos Irlandas.
Bueno, yo ya lo comenté la semana pasada. Yo tampoco tengo claro que vaya a haber un Brexit duro. Creo que, además, los Brexiters más duros tampoco tienen toda la confianza de que los planes de Johnson sean verdaderamente ellos. Hoy hemos sabido que 22 diputados Tories están intentando orquestar una maniobra para que, si no hay una aprobación del Parlamento expresa, Johnson tenga que pedir una prórroga del Brexit hasta el 31 de enero, y parece que se pueden conjugar las circunstancias para que suceda lo que algunos creían que desde el primer momento iba a suceder con la presidencia el primer ministro Johnson, acceder a la magistratura, que es convocar elecciones para salir reforzado electoralmente. ¿Cómo? Pues con una posición de Brexit duro aparente que le permita conseguir una mayoría muy amplia a costa del Brexit Party, y una vez ya tenga esa mayoría parlamentaria muy pro-Johnson, ahí sí negociar un acuerdo con la Unión Europea que sea un plan May, pues un poquito más escorado hacia el Brexit duro, pero que siga siendo un acuerdo. Veremos lo que sucede, pero ahora mismo parece que el camino hacia el que va Reino Unido es más elecciones que Brexit.
Elecciones antes del 31 de octubre. Se está manejando incluso la fecha del 14 de octubre para, en fin, de alguna manera, lo que ya hizo en su momento May. Lo que pasa es que a May no se le criticó tanto como probablemente se le criticaría a Johnson, que es laminar la oposición interna en el Partido Conservador y poner a partidarios de su Brexit duro, o al menos de su estrategia de llevar la presión al máximo.
Bueno, hemos hablado del Brexit, que naturalmente es una de las noticias recurrentes a las que tendremos que ir conforme se vayan produciendo novedades. Hoy Calviño, la ministra de Economía de nuestro país, ha hablado de las circunstancias que aconsejarían tener un gobierno estable en España lo antes posible, y ha citado una serie de contingencias, entre las cuales estaba el Brexit, de la cual hemos hablado, pero ha citado una que vosotros todavía no habéis mencionado, y yo no sé si es porque le interesa al gobierno pintar un cuadro negro y llamar a la responsabilidad de los que pueden apoyar un gobierno estable presidido por Sánchez, o porque efectivamente tiene razón y es un elemento perturbador, que es la situación en Argentina. ¿Nos debe preocupar mucho, poco o regular?
Hombre, a ver, yo creo que la situación en Argentina ha de preocupar mucho a los argentinos y a las empresas españolas que tengan intereses en Argentina también, pero no veo en qué va a ayudar un gobierno en España la situación en Argentina. Es decir, Argentina va camino del default, bueno, de hecho ya ha declarado default. Otra cosa es que sea default selectivo, es decir, que se trate de un aplazamiento forzado de pagos y no propiamente de un default en el principal, es decir, de que se vaya a devolver menos dinero, pero las agencias de rating ya han calificado el plan de Macri como default, y por tanto eso va a implicar pérdidas a todos los que están allí. De hecho, ni siquiera es descartable que en unos meses Argentina pueda caer en una hiperinflación, es decir, en un escenario verdaderamente dantesco, a cuenta de, pues bueno, el ascenso del peronismo al poder y el empeoramiento de la política económica argentina con respecto a Macri, que ya es decir. Pero, insisto, ¿qué va a hacer el gobierno de España frente a ese escenario? Es como decir, no, necesitamos un gobierno porque en Venezuela hay un desastre ya. ¿Y usted qué va a hacer con respecto a Venezuela? Pues hombre, a lo mejor un poco de presión y demás, pero es que ni siquiera la presión diplomática puede cambiar el rumbo que ha cogido Argentina. Si Macri, ganando las elecciones, no fue capaz, o no quiso, vete a saber, pero no fue capaz de enderezar el rumbo del país, una potencia relativa extranjera que además ni pincha ni corta en Argentina, ¿qué va a hacer frente a una mayoría de argentinos votando, pues como en 2001, default, y que se cobren ellos la deuda?
Lo que pasa es que una cosa es el impacto que tenga la crisis argentina en Argentina, y otra cosa es que por ahí interpretaba yo las declaraciones de Calviño, diciendo, bueno, si digamos uno de los actores de la economía mundial, los países emergentes, y ha citado además Argentina dentro de ese, digamos, conglomerado, no sé si de manera adecuada o no, entra en crisis, pues uno de esos actores que están moviendo la musculatura económica mundial se resiente y nosotros sufriremos las consecuencias.
Sí, eso está claro, pero es lo mismo que con la guerra comercial. Quiero decir, la industria alemana, por ejemplo, ¿por qué está tan mal? Pues está mal por la disrupción comercial del Brexit, por la guerra comercial, y luego porque los emergentes, que son gran parte de su clientela tradicional, se están frenando y, por tanto, la capacidad de colocar su mercancía en estos destinos comerciales ya no es tan grande y las perspectivas de futuro no son muy buenas. Pero ¿qué está haciendo Merkel en Alemania para evitar esto? Pues bueno, han anunciado que a lo mejor hay un plan de gasto público de 50.000 millones, que no está demasiado definido y que no está muy claro que vaya a aprobarse. Pero bueno, estamos hablando de Merkel, es decir, de un gobierno con cierta mayoría, CDU más socialdemócratas, cierta mayoría parlamentaria, de la primera potencia económica europea, con una solvencia envidiable y gigantesca. Y no está muy claro que puedan hacer algo, que va a hacer un gobierno en España frente a la desaceleración económica que le pueda venir también de los emergentes. Pues absolutamente nada. Es decir, creo que son excusas. ¿Que la incertidumbre cada vez es mayor? Cierto. ¿Que hay muchos focos de incertidumbre y que se están añadiendo nuevos? Cierto. Que el gobierno vaya a poder hacer algo frente a esos focos de incertidumbre, ya me parece aprovechar la coyuntura para tu interés político.
Desde luego parece más que la ministra Calviño estaba por situar esto en un contexto de presión a la oposición que en otro ámbito de cosas. Primero por lo que decía, que es casi de perogrullo, que con un gobierno estable pues había mejores perspectivas económicas. Eso está por ver, porque depende de qué quiera hacer ese gobierno. Si ese gobierno quiere hacer deshacer todas las reformas estructurales, disparar el gasto público, aumentar los impuestos, etcétera, etcétera, digamos que ese gobierno casi puede ser más nocivo que no tener gobierno. Pero en todo caso, y por responder a lo que nos preguntabas, en el caso de Argentina, Argentina es verdad que España es el segundo mayor inversor en el país después de Estados Unidos, pero también es verdad que las empresas españolas tienen mucha experiencia en Argentina, han sufrido mucho en Argentina y han ido reduciendo paulatinamente su exposición al país. La inversión actualmente está en torno a los 5.800 millones de euros, que es prácticamente la mitad que en el año 2010, y hay otros mercados mucho más importantes para las economías, para las empresas españolas allí, en el continente sudamericano, por ejemplo Brasil, con lo cual, en fin, de una crisis aún mayor de Argentina, el impacto sería relativo, y las empresas, además, conocedoras de ese mercado, tienen planes de contingencia para, de alguna manera, soportar, al menos durante un tiempo, un posible shock que sería muy complicado que se trasladase al crecimiento y a la economía española, en el sentido de que nos vaya a frenar la crisis argentina.
Bueno, entendido, por lo tanto, que el impacto que pueda tener la crisis en Argentina es menor del que ha querido vender Calviño, porque le interesa en este momento.
Bueno, yo no sé si va a ser menor o no. Va a ser una crisis, en el peor de los casos, como la de 2001, y el impacto que tuvo en su momento en España fue relativo. Pero lo que digo es que sea grande o pequeño, Calviño, con gobierno o sin él, no va a poder hacer nada.
Sí, pero yo quería aprovechar esa idea para lanzaros la siguiente pregunta, porque el tiempo corre, eso es evidente, todo el mundo lo sabe, seguimos todavía con los presupuestos de Rajoy, se dice pronto, Rajoy parece la prehistoria, pero en Rajoy, que no fue capaz de aprobar nada más, pues él aprobó los presupuestos que aprobó y después lo echaron, seguimos viviendo con unas cuentas que hacían referencia a la situación que vivía España, con unas expectativas de crecimiento, etcétera, de hace más de un año. Vosotros, cuando hablabais del contexto internacional y hablabais de la situación en que se está viviendo Alemania, decís, bueno, España está en mejor situación. Pero con estas cuentas, la inercia que nos permite capear el temporal en condiciones mejores que países más poderosos, ¿hasta cuándo aguanta?
Bueno, si no obstaculizan el funcionamiento de la administración, que ese es otro debate, porque se está utilizando la no aprobación de cuentas como una herramienta para asfixiar financieramente a las autonomías, y eso sí puede ser un problema en algunos casos. Pero, digamos, si dejan que el país más o menos funcione y se dotan determinados gastos que puedan ser relativamente urgentes, pues hay que asfaltar una carretera y como no se aprobaron los presupuestos, pues hay que dotar alguna partida extraordinaria, yo no veo absolutamente ningún problema. De hecho, prefiero que estén congelados los presupuestos de Rajoy de 2018, y si fueran los de 2017 todavía mejor, porque no habría subidas de las pensiones que agraven el déficit de la seguridad social. ¿Que pueda ser conveniente actualizar los presupuestos? Bueno, pero ¿actualizarlos para qué? Si es actualizarlos para aumentar mucho el gasto, como quería hacer el señor Sánchez en su proyecto de presupuestos de 2019, o para subir los impuestos, como también quería hacer el señor Sánchez en su proyecto de presupuestos de 2019, mucho mejor que nos quedemos así. Insisto, la tasa Google, la tasa Tobin, todas estas ideas que se pueden adoptar sin presupuestos, pero que estaban muy ligadas al proyecto de presupuestos, solo van a añadir más ruido y más daño a una economía que está debilitada. Por tanto, mejor reducir el déficit congelando el gasto y dejando que la inercia del crecimiento, aunque escaso, siga incrementando los ingresos públicos, que no aumentando el gasto público en 5.000, 6.000 o 7.000 millones y teniendo que dotar impuestos por la misma magnitud para que el déficit no se dispare.
Es verdad que hay una serie de gastos que ya el gobierno aprobó por decreto, que están en torno a los 4.000, 5.000 millones, y esos ya están comprometidos y están desembolsados, entre ellos la subida de las pensiones, y eso pues constituye un freno adicional. Pero sobre todo el impacto presupuestario es que no estamos haciendo el ajuste estructural a que nos obligaría Europa una vez superado el protocolo de déficit excesivo, que es lo que nos llevaría a tener un crecimiento saneado, es decir, en función de tu crecimiento, Europa te fija que más o menos estás ajustando un 0,65 al año, que se nota menos en grandes cifras agregadas porque como estás creciendo, pues el ajuste es menor. Lo puedes hacer vía gasto o vía ingresos. El gobierno decía en su momento que quería hacerlo vía ingresos. Como no tiene presupuestos, no puede hacer ese ajuste estructural, pero el gasto sí está comprometido. Es decir, este presupuesto nos lleva a mantener esa inercia que dice Juan Ramón, pero, por un lado, habiendo comprometido gasto y, por otro lado, no estando tomando medidas contracíclicas, si queremos decir que ya estamos en un ciclo de desaceleración intensa, lo que nos lleva es a estar con las manos atadas, ¿no? A tener un gobierno que económicamente tiene las manos atadas, que ya decíamos antes que para algunas cosas puede ser positivo porque no va a tomar medidas equivocadas, pero para otras medidas que sí podría estar tomando, quizás incluso con, como en su momento Zapatero, con la excusa o con la disculpa de decir me obliga a las circunstancias, no está tomando porque no tiene herramientas presupuestarias para ello.
Lo que nos plantearía, digamos, una contradicción, digo, por establecer un poco de juego dialéctico con la tesis de Juan Ramón. Juan Ramón, siempre que yo le pregunto por los presupuestos, él enciende una vela al santo que él prefiera, diciendo, bueno, que esto siga así durante mucho tiempo. Pero las medidas pueden ser para empeorar o pueden ser para mejorar.
Si es para mejorar, pues todo es bienvenido. Pero
para
es
hacer
que
frente, pero para lo que planteaba Ricardo, es decir, si tienes que hacer frente a una situación que se te viene encima y que exige una serie de recortes, tienes que tener la capacidad de actuar.
Sí, si es para recortar, ojalá vengan nuevos presupuestos, pero es que de verdad nos creemos unos presupuestos aprobados por el PSOE y por Podemos van a ser unos presupuestos con recortes. Ni por asomo. Entonces, el mayor recorte que yo puedo prever es que se congelen los presupuestos, que se prorroguen y, por tanto, se congele el gasto y, en la medida en que sigamos creciendo un poquitín y aumenten los ingresos, pues tienes una corrección del déficit. Pero si esperamos que se aprueben unas nuevas cuentas, insisto, si fuera PSOE y Ciudadanos, bueno, todavía podría haber, y aún así lo dudaría, pero todavía podría haber una posibilidad, pero vamos, PSOE y Podemos está encantado con el déficit, siempre ha querido más déficit público y desde luego si basa su existencia en combatir los recortes famosos y el austericidio y todo esto, lo último que van a hacer es permitir la aprobación de unos presupuestos con recortes. Por tanto, que nos quedemos mucho tiempo con los presupuestos de Rajoy de 2008, aunque fueran los peores de toda la era Rajoy.
Pero, ojo, tienes que valorar el paisaje completo de lo que planteas. Para que se congelen los presupuestos, se tiene que dar una circunstancia previa y es que no haya gobierno.
Fantástico.
Y como no hay gobierno, no se pueden plantear los presupuestos. Pero tampoco se puede gobernar, bueno, porque no todo es vía presupuestos.
¿Y para qué queremos gobernar? Quiero decir,
Pues por ejemplo, para tomar medidas, ¿cómo decir los expertos? Contracíclicas.
Lo único contracíclico ya se toma automáticamente si suben las prestaciones por desempleo, si cae la recaudación por impuestos progresivos. Esos son los famosos estabilizadores automáticos que no requieren de ningún gobierno. Más contracíclico, ¿de verdad nos creemos que van a bajar impuestos estos señores? No, si lo que quieren es subirlos masivamente. Entonces, que nos quedemos como estemos, yo creo que es la mejor.
Yo creo que lo que quiere Juan Ramón es acabar con la posibilidad de que el gobierno apruebe nuevas subidas de gastos por decretos. Y eso sí que nos llevaría a un escenario de control.
Hombre, a ver, es que si no aumentan. A ver, yo creo que el gobierno quería ganar las elecciones y para eso empezó a comprar votos a golpe de chequera, pero tampoco los veo tan sumamente suicidas como para en un escenario de desaceleración empezar a aumentar mucho el gasto público por decreto. Creo, y desde Bruselas además les darán ese toque, que tendrán que mantener una cierta disciplina. Ahora, para sacar unas cuentas públicas con Podemos, por necesidad van a tener que aumentar el gasto muy sustancialmente, con lo cual mejor escenario, que se queden las cosas como están, que el gobierno no saque nuevos decretos de gasto, que creo que desde Bruselas algún toque le darán, y ya está. Es que no veo algo mejor.
Desde luego, con el horizonte que vemos ahora electoralmente, lo que está claro es que este ejercicio presupuestariamente está perdido, porque incluso aunque hubiera elecciones en el 10 de noviembre, el nuevo gobierno no tendría tiempo de hacer unos presupuestos a finales de noviembre, incluso aprobar en diciembre, con efectos retroactivos. Allá no sé, iríamos a 2020, y es verdad que ese tipo de medidas que se hubieran podido tomar, que desde luego deberían ir a vía reducir déficit, o vía, sobre todo, a reducir deuda, que es, yo creo que es el verdadero talón de Aquiles de la economía española, se retrasarían en todo caso a 2020. Es cierto, como plantea Juan Ramón, que desde luego Podemos no va a estar y no va a apoyar unos presupuestos, por mucho que venga una crisis económica, que vayan en esa línea, porque ellos defienden que ante la crisis lo que hace falta es más gasto público. Pero desde luego, pues un nuevo reparto de cartas en unas elecciones podría darnos tal vez la posibilidad de otro tipo de acuerdo de gobierno que nos llevase a un programa presupuestario bastante más razonable que el que habían planteado en su momento y que no salió adelante.
Señores, ha sido un placer empezar esta temporada viendo cómo no renováis en absoluto vuestro argumentario.
No, porque no se renueva en la marcha de la economía y por tanto
no nos dejan renovarlo.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Juan Ramón, gracias y un placer. Hasta pasado mañana. Don Ricardo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Luis.
Y a todos ustedes, los que se hayan quedado preocupados por el panorama que han pintado estos dos personajes que analizan la vida económica, un buen consejo. No solo para hacer frente a los nubarrones económicos que puedan venir de desaceleración, etcétera, sino en general, ante situaciones, digamos, de incertidumbre, calma plus.
Pues sí, y si tenemos un poquito de estrés, ansiedad, estamos un poco agobiados, esa angustia, efectivamente, Luis, con Calm Plus de Mundo Natural, pues nos van a ayudar a que esto sea mucho más llevadero, porque contiene una mezcla de L-triptófano, de vitamina B3 y de vitamina B6, y eso hace, pues contribuyen a que el funcionamiento normal del sistema nervioso. Así que consulta a tu farmacéutico o a tu dietista, también lo podemos comprar en parafarmaciamundonatural.es o en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.